Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 8 minutos, las 11 y 8 en Canarias. Eso sigue siendo así, ¿no? Una hora menos. Diez, Rovira, María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. De momento sí. Las 11 y 9 minutos en las Islas Canarias, que ahora mismo cogía y me iba para allá. Y las 12 y 9 minutos aquí, en la península.
Tenemos a una canariona guapa, guapa, nuestra Carla.
Ah, pues sí.
Carla.
Nuestra community manager.
Claro. Bueno, tenemos teatro, como no puede ser de otra manera, que siempre abrimos con teatro. Y cuéntame, Cádiz.
Cádiz. Tenemos a Fran Nortes, que es el responsable, ¿no?, de poner la dramaturgia en esta obra de teatro. Buenos días, Fran.
Buenos días.
Que estáis en el Lara.
Estamos en el Lara,
ay,
sí.
¡Qué voz tiene!, ¿no? O sea, es genial. Mira, Kelu. Di algo, di algo más.
Sí, estamos en el Lara los sábados.
Hola.
Además,
una
a una hora que va muy bien con tu voz, a las 11:15 de la noche, ¿no?
Sí, lo han puesto por mi voz.
Perfecto.
De hecho, íbamos a tenerla antes, pero la han cambiado a esa hora por la voz.
Y los domingos a las 6:15 de la tarde. Saluda también, sí, Nacho López. Buenos días, Nacho.
Hola, después de la voz de Fran.
No. Bien.
Con estas arrugas que tengo en la voz.
Pero una voz muy rasgada, muy bonita también.
Sí, venga, inténtalo.
Que no,
ya hablado Fran, no pasa nada.
Que no, hombre, no.
Uno sabe lo que tiene.
Las comparaciones son odiosas. O sea que ya, bueno, y tienes unas manos preciosas.
Dios, ¿ves? Pero es radio, nadie puede comprobarlo, joder.
Es verdad, y llena, gracias, de anillos, que a mí me gustan. A lo Marc Anthony.
Sí.
A lo Marc Anthony. Ahora me empiezo. Voy a reír.
Cuatro anillacos, además.
Pero cuatro anillacos. ¿Eh? Te dan,
bueno,
así
realmente
como
son cinco, estos son dos. Pero
vale, es como cuando nos hacía nuestra madre, que te metías en algo, en alguna conversación de mayores, y te daban así. Con el, ¿te acuerdas de la madre?
Además en seco. ¡Pum!
¡Pumba!
A lo Bruce Lee.
Y te daba ahí con el diente y decía, joder, macho.
Dios, esta me la llevo.
Esa sí. Me la he llevado. Y te miraba tu madre como diciendo, ahora vuelves.
Luego estaba la versión de la zapatilla voladora, de la, sí, que hablamos siempre.
Pero a mí me hacía gracia, daño, porque no hacía daño. Claro. La zapatilla voladora no hacía daño.
No, ponía a prueba tus reflejos.
¿Y capones? ¿No se han dado capones así, sí, de, pero, sí, de, pero sin levantar, así de restregón?
¡Más!
Ah, mira,
bueno, basta, porque tal y como está el patio, tenemos ahora una manifestación ahí de ofendiditos. De capones o cualquier cosa.
Ofendiditos, sí, de capones, qué bonito, ¿eh?
Ofendiditos de capones, de capones. No más capones. No
y
más
aparecen capones por allí, pues, capones y pulardas, que es otro género también que se come ahora mucho en Navidad.
Yo me he perdido desde hace un rato. No
¿a
sé
que
lo que
sí?
Hablamos.
Está esto bien. Es la mañana.
Claro, es de muy de por la mañana, tenéis una energía loca está, para la, claro, hora que es, desde mi punto de vista, y está muy bien.
No nos queda
pero
otra.
Me he perdido.
Cádiz.
Bienvenido al club, yo llevo 10 años perdida aquí, vale, en este programa, porque
vaya,
hacemos unas carteleras un
bueno,
tanto
es la historia
extrañas
de tres. Yo cuando he leído, porque no hemos podido ver la obra, claro, me he acordado de aquella frase de tu querido Sabina, que te gusta tanto. Dice, al lugar donde has sido feliz nunca debieras volver.
Tratar de volver, sí.
¿Verdad? Porque, sí, y es cierto, cuando un viaje, un tal, que esto es en torno a la obra, ¿no? Un viaje que hicieron unos amigos y quieren volver a retomar, y a veces te das cuenta y dices, ¿yo por qué tenía amistad con esta persona? O yo, ¿por qué no? Va por ahí los
va
tiros.
Va por ahí. Uh-huh. Vale.
Amigos que son familia, casi me gusta más eso, ¿no? Hablamos de Eugenio, Adrián y Miguel.
Y cada uno de su padre y de su madre, porque son muy diferentes con el paso del tiempo, claro.
Sí.
Es que la vida mancha. Más.
Pues vamos a ir al supermercado y además con un científico, José Manuel López Nicolás, un científico en el supermercado, un libro editado por Planeta. Tras el éxito de su libro Vamos a comprar mentiras,
tralala,
vuelve con este libro en el que va a descubrir a los lectores la ciencia que se oculta detrás de nuestra rutina.
Está muy bien porque, oye, igual que, mira, tú tienes esa voz.
Sí.
El cuerpo define el sonido.
Anda.
Claro. No te lo sé explicar. Lo explica mucho mejor, vale, José Manuel en el libro. Pero es verdad que en la composición,
sí,
de
la caja,
¿no?,
de resonancia.
Efectivamente,
sí,
todo,
sí,
esto.
Sí,
entonces,
sí,
tú tienes un cajón de resonancia.
Sí,
en
yo puedo guardar ahí de todo.
Todo, toda clase de sonido. Pues esta clase de cosas se explica en el libro. Y luego también existe una empatía cardíaca. Esto es fuerte. ¿Sabéis cuando lo de las brasas? La gente que camina en la noche de San Juan por encima de las brasas y todo esto.
Sí.
pues está comprobado que tú caminas por encima de las brasas y el corazón, claro, va a tope, ¿no? Bum, 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 porque te estás quemando, porque aquello tal. Pues el familiar que te está viendo va a la misma, al mismo ritmo cardíaco. O sea, hay empatía cardíaca. Ya no están solamente las neuronas espejo, sino la empatía cardíaca.
¡Qué maravilla!
¡Hala! Ahí lo lleváis.
Pero así, ¿y con quién tienes empatía cardíaca? O sea, ¿cómo se llega a la empatía cardíaca?
Pues si es alguien que te importa, el que está pasando por las brasas. O el
a
que...
ti como no te importa.
Como a ti
familia,
no te importa no nadie.
A mí no me importa nada, yo no lo voy a tener, pero
tú
por
tienes,
saber.
Efectivamente, tengo un neuro ahí, 29 pulsaciones.
Claro, o sea, de repente, si cuando mi madre venga a ver la función, se pondrá nerviosa como estoy yo nervioso,
sí,
antes de salir.
Esto es. ¡Qué maravilla! Esto es. Sí, es empatía cardíaca, muy bonito.
¿Pero tú te pones nervioso antes de salir?
No, pero mi madre seguramente sí.
Ah, vale.
Yo me pondré nervioso por mi madre de la empatía cardíaca y es un bucle infinito.
¿Ves? Esto lo han entendido.
A mí me has dejado sin palabras. Voy a intentar ligarlo de alguna manera. ¿Quién ha tenido empatía cardíaca ha sido la ciudad de Madrid con don Benito Pérez Galdós, porque por fin ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Y vamos a hablar con Germán Gullón Palacio, que es uno de los comisarios de una exposición que puede verse en el Museo de la Biblioteca Nacional de España hasta el 16 de febrero. Benito Pérez Galdós, La verdad humana.
¿Galdós era el del billete de cuál?
Sí, era de un billete.
¿De 1000 pesetas, no era, o qué?
No lo sé. Yo
madre mía, 1000 pesetas.
Es que me he quedado fascinado con cómo ha asilado la empatía. ¿Verdad?
Eras,
con Galdós.
Eras capitán general con 1000 pesetas,
hombre.
Y ahora no haces nada.
Ahora no haces nada. Pero nada, son 6 euros. Son 6 euros.
O sea, 1000 pesetas.
Habéis sobrevivido, ¿no? Al Black Friday.
Black Friday.
Sí, Black Friday.
Al Black Friday. Vamos a hablar del Black Friday, entre otras cosas, en la contratertulia, porque además han inventado un váter que se limpia solo. ¿O por qué hay palomas con garras mutiladas cerca de las peluquerías?
Las palomas mutiladas.
Y además, otra cosa importante. Llega la cerveza con sabor a turrón.
Qué ascazo.
¿En serio?
Has dicho otra cosa importante. Yo esperaba algo
porque
importante.
Somos muy
y has hablado de la cerveza sabor a turrón.
Es que es muy para nosotros la cerveza es algo básico.
Sagrado.
Igual que hay más tontos que botellines,
ajá,
la
vale,
cerveza
vale.
No puede faltar.
Yo estoy esperando que hiles los váteres que se limpian solos con las palomas mutiladas. A ver cómo lo haces. Sí.
Pues mira, tan fácil. Yo es que odio las palomas,
porque
así
ensucian.
Que te puedes imaginar.
Ensucian mucho. Ensucian, son muy barras. Las ratas del cielo.
Las ratas voladoras.
Las ratas voladoras.
Ahora tenemos ahora una manifestación a favor de las palomas de aquí a 2 minutos en la puerta del radio.
Total. Entre las pulardas, los capones y las palomas, tenemos una ya a la salida que no veas. Venga, María, que quiere ir al teatro. Cuéntame algo.
Vamos a brindar con Bodegas Canopy y lo vamos a hacer con un vino que se llama Castillo de Belarfonso, de 2017. Garnacha 100%, 6 meses en roble francés. ¿Os gusta el vino?
Sí.
Nos gusta la cerveza y el vino aquí.
Sí, me encanta.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! Hombre, Mariano, pues yo te dedico este Castillo de Belarfonso porque nariz e intensidad media de frutas rojas. Mira, monte bajo, notas florales y de hierbas aromáticas frescas que junto a las notas de mineralidad confieren al vino una sorprendente nariz que te va a evocar un paseo por el campo. Si quieren darse un paseo por el campo, no hace falta salir de casa.
No, no.
Compran Castillo de Belarfonso de Bodegas Canopy y tranquilamente un vinito más la mañana del fin de semana.
Y si entran en la web, Canopy con Y, tienen visitas enoturismo, esto que se llama ahora enoturismo, una cata y tal, y está muy bien. Llega la Navidad, regalen libros y vino. Todo nos iría mejor. Vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Espérate, que esto nos gusta, que suene un poquito más. Alegría de Cádiz, no tiene nada que ver con Laura, pero...
Pero está muy bien, para ambientar, claro que sí.
Este es Pericón de Cádiz.
Cádiz.
Pericón es un abanico grande.
Mira, como no hemos visto la obra, pensábamos nosotras que os ibais a animar ahí con unas alegrías o algo.
Sí, yo taconear voy a venir, en Cádiz. Imagínate, sí, lo que taconeo.
Nosotras de Segovia,
es castellano como nosotros, tenemos una alegría en el cuerpo, alegría, ¿eh? Pero sin embargo, pones una jota y nos venimos arriba, ¿verdad?
Yo creo que tampoco, pero está bien.
Vale, Fran, Nacho, Fran. ¿Qué es Cádiz? ¿Cómo es este viaje que deciden hacer estos tres amigos, Eugenio, Miguel y Adrián? Venga, ahora os calláis.
No, hombre, debería hablar.
Empieza tú y yo te desmiento.
Llevan 18 minutos hablando de cosas que no son la obra y les preguntas por la obra y silencio. Venga, fenomenal.
Cádiz es una obra que ha escrito Fran.
Sí.
Que escribe... Es que a mí me gusta meterme mucho con él en las entrevistas en las que él no está, pero estando delante...
Claro. Te da palo.
Soy un cobarde en el fondo, claro, y delante de él no lo voy a decir. Pero es que escribe muy bien, el cabrón, escribe francamente bien. No, ay, perdón, he dicho...
Te he insultado.
Perdón.
Pero lo hace todo el rato, yo estaba esperando que llegara el veraco.
Escribe muy bien, el chico.
La
belleza de persona que tengo aquí.
Es muy apache,
¿no? Escribe muy bien, es cierto que escribe muy bien. No solo esta obra, sino todas las que he escrito antes están muy bien escritas y escribe muy bien comedia. Gabriel lo dirige, que ha sido una maravilla trabajar con él y tiene un ojo clínico para la comedia que es una pasada, aparte de su manera de trabajar. Y en escena está también Bar Santana, que como no está es un imbécil. Claro, ya está.
Un saludo.
Un saludo a Bar Santana.
Gabriel Olivares.
Olivares.
Sí. Olivares.
Hombre, es que es un señor director, claro. Ha
estado
obras
aquí un par de veces, sí.
Absolutamente. Sí. Absolutamente.
No para.
Y obras que están en cartel... Vamos, secula seculorum, y eso es buena señal.
Sí, bueno,
¿no?
Ahí está Burundanga, que lleva 9 años.
O sea, alucinante. Más que el Rey León.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Una cosa...
Va igual que el Rey León.
¿Quién es Eugenio? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Adrián? Tres amigos que se han vuelto muy diferentes, ¿no?
Claro, estos son tres amigos que se conocen desde que son chavales y entonces la vida los ha llevado por caminos diferentes. Entonces esperan como encontrar enfrente al amigo que conocían, pero ya no se reconocen.
Ya no está.
Y entonces se produce un desencuentro al principio de la función y luego se intentan encontrar porque hay amigos, lo comentábamos antes, que se convierten en familia, entonces ya están en tu vida para siempre. Pero claro, lo tienes que volver a encontrar.
Ya.
Lo mismo que a la familia. La familia está para siempre, la tienes que aguantar. Además de... Porque los quieres, ¿no? Pero los tienes que aguantar.
Claro.
Ahí están.
Claro, claro. Si se quiere, no queda otra. No,
no,
claro,
no queda otra. ¿En qué momento das el salto de la interpretación a la escritura, Fran?
Pues hace ya unos años. Es que fue sin querer. Me puse a escribir y como llevas muchos años haciendo teatro, ya conoces la estructura y de repente me puse a escribir y salió una función de teatro.
Anda, mira.
Y dije, ¡ostras!
Ya está.
Y de hecho en esa función, que fue la primera, también como Gabriel es amigo, hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Entonces la leyó y dijo, esto lo tenemos que montar. Y le dije, pues...
¿Y viene de tu experiencia personal? ¿Por qué este argumento? ¿Por qué decides...?
Cádiz sí, Cádiz viene de mi experiencia, porque claro, yo soy de Alicante, entonces cuando dejas tu tierra,
claro.
No. Espera, porque esto hay una relación como los váteres con las palomas, ¿sabes lo que te digo?
Zasca.
Y entonces, no, porque yo soy de Alicante, entonces cuando vienes a Madrid, yo llevo 20 años en Madrid, dejas atrás a tu familia,
sí,
¿no? Y entonces te buscas una familia nueva, que yo tengo amigos que la llaman la familia urbana.
Pues sí, es verdad.
Y entonces, claro.
Es que hay familia más allá de lo que dice el DNI, ¿no?
Claro,
a
esta familia urbana la conoces hace 20 años y luego cuando pasa el tiempo dices, ¿por qué cojones me he hecho yo amigo de este tío, no? Y entonces dices, ¿algún motivo tiene que haber?
Algo en común tenemos que tener.
Algo en común tenemos que tener.
O quizá los polos opuestos, claro, se atraen y por eso somos amigos.
Claro.
En la obra se trata sobre la dificultad, ¿no?, de entender y expresar las emociones de una generación de hombres a la que pertenecen los protagonistas.
Sí.
¿Por qué a los hombres les cuesta expresar sus emociones?
Esto es verdad.
Esta pregunta es para ti, Nacho.
Esto es verdad, Nacho.
Señor de los Anillos.
Yo creo. Yo... Es el Festival del Humor, Fran. Yo creo que a los hombres... O sea, si nos cuesta expresar las emociones es porque no nos han enseñado a expresar las emociones. Porque creo, ¿eh? Así como a lo mejor podías ver a niñas en el colegio hablando ya desde pequeñas de las cosas que los pasan, los hombres teníamos que estar dando patadas a un balón, claro, o...
Lo de los chicos no lloran, ¿no?
Lo de los chicos no lloran.
Tienes que mantener una imagen dura, ¿no?
Teníamos que mantener una imagen. Uh-huh. Los tíos tenemos que ser, yo qué sé, un montón de adjetivos idiotas que no tenemos por qué ser los tíos. Podemos ser los tíos o las tías,
claro,
o lo que sea. Pero a eso hay que aprender, a hablar y a expresar las emociones hay que aprender. Yo tengo la suerte de que mi grupo de amigos chicos, nosotros hablamos y hablamos de todo. Y expresamos nuestras emociones y lloramos o nos reímos. Entonces, para mí, pero es cierto que lo hemos aprendido, que ha sido un aprendizaje con los años de ir haciendo esto. A lo mejor lo hacemos a través de alrededor de un mando de la Play o alrededor de de lo que sea. Tenemos excusas o de un partido de fútbol en la tele que a nadie le importa, pero nos juntamos y hablamos de nosotros y de lo que nos pasa.
¿Y
realmente
os criticáis entre vosotros también o no?
Nos criticamos y estamos delante a muerte.
Muerte. Ah, pero a espaldas no.
A criticarle...
El chafardeo así no.
Tendría que pensar, pero yo creo que no, a mí no me interesa.
O sea, que hay más nobleza en el género masculino, que porque nosotras sí que tenemos fama como de que es tanto.
O sea, que a lo mejor sí, que yo, o sea, yo, pero yo creo que también es fama, o sea, yo cuando...
¿Verdad? Es que creo que es un tópico.
También hablo con mis amigas, tampoco las escucho criticar a nadie así solo por el placer de criticar. No sé, a lo mejor es mi círculo, es que no tengo ni idea.
Estos tres hombres de la obra, uno es como muy Peter Pan, ¿no?
Sí.
Otro es como muy canalla.
Miguel es Peter Pan, que es Bar Santana, Adrián, que es Nacho, es más canalla, y luego Eugenio es el más padre de familia.
Es súper responsable, ¿no?
Es un amito de casa.
Y tal. Y claro, entre ellos es que son papeles muy diferentes, no se entienden, ¿no?
Hombre, es difícil entenderse. Es lo que decía Frank, que de pequeño la vida te ha puesto en el mismo colegio, en el mismo barrio, en donde sea, y eres amigo casi porque te ha tocado esa gente. Pero luego cuando te haces mayor, esa gente, hay algunos que a lo mejor desaparecen, pero hay otros que luego la vida ya te va poniendo en lo que te gusta a cada uno, en lo que sabe hacer cada uno, y las vidas se vuelven completamente diferentes. Pero aún así, son familia.
Claro. Es que es lo de yo y mis circunstancias, que eso es muy, ¿no? Lo de Ortega, que es verdad, incluso en las relaciones personales, por personas que a lo mejor en su día te volviste loca o loco, y luego lo vuelves a pensar, lo vuelves a ver, y es como... Hola.
Hombre, es que con la edad aprendes
a... Qué bajón, a veces
es
peor casi no verlo, ¿no? Claro, lo que decíamos, no volver a donde fuiste feliz porque lo ves y dices, jolín, qué engañifa, ¿no? Si esto yo no sé por qué.
Claro, y el lugar donde fueron felices fue Cádiz, precisamente, por eso se agarran.
Es una ciudad maravillosa.
Claro, es que hay que elegir
Cádiz
una
es una
buena.
Ciudad maravillosa.
Dice Fran Nortes que reírnos del dolor es terapéutico y que todos necesitamos mucha terapia. Escribir esta obra ha sido una terapia para ti. Y otra pregunta, ¿es el teatro una buena terapia?
Claro, tanto el drama como la comedia, pero me parece que la comedia tiene... Tú sabes de una comedia, ya hablas con la gente y te dicen, joder, qué maravilla, he conseguido en hora y media olvidarme de todo lo malo que me estaba pasando. Y dices, eso tiene que ser terapéutico. Yeah. Hay muy pocas cosas ahora mismo que te hagan soltar, ¿no? Todas las preocupaciones que tenemos en la cabeza continuamente.
Sí, desde luego.
Entonces, claro, la comedia y reírte, y encima si te ríes de las miserias, las curas.
No, además de vuestra profesión, que hablamos muchísimo, porque os dedicáis exclusivamente al mundo de la interpretación, ¿no?
Ahora mismo, afortunadamente, sí.
Esto, afortunadamente, que es un tema que siempre sacamos a colación, que la vida del actor es tan complicada y tan denostada a la vez, ¿no? Aquí en España, y creo que lo valoramos muy poco, ese diente de sierra que es vuestra vida, que un día tienes trabajo, ¿no? Y al siguiente, reinventarse constantemente. En todos los trabajos se debe hacer, pero en el vuestro, claro. Cuando no llega un papel, cuando... Siempre pensando en el futuro, ¿no? En lo que llegará.
Sí, lo que pasa es que también tienes que estar muy 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 en el presente, porque si no te vuelves loco.
Claro.
O sea, tienes que disfrutar lo que tienes en este momento, pues lo que ha dicho Nacho. Ahora, afortunadamente, sí estamos viviendo de lo que nos gusta, ¿no? Pero claro, si en vez de disfrutar de lo que nos ha tocado ahora, nos ponemos a pensar en lo que va a venir mañana, dices, nos volvemos locos.
Entonces estoy diciendo, no, voy a hacer esto, a ver si luego de aquí me sale, no sé, y de ahí me sale... No. Hostia, qué infierno, qué horror, no, disfrutando de esto.
Del momento.
Ya está.
Y luego ya llevamos muchos años ya en este mundo como para haber aceptado cosas, ¿no? Y no vienes con la inocencia de cuando llegaste hace 20 años a Madrid, que dices, bueno...
Me como el mundo.
Me como el mundo. Ahora dices, bueno, ya sé cómo funciona esto y vamos a ver. Vamos
pues de nuevo la vida, ¿no?
Claro, la vida.
Aterrizar y tomar otro papel. Sí. María, dame horarios.
Pues van a estar los sábados a las 11:15 de la noche, es decir, esta noche a las 11:15 en el Teatro Lara, y los domingos a las 6:15 hasta el 26 de enero. Oye. Todas las Navidades por delante para disfrutar de Cádiz aquí en Madrid. Me parece una idea fantástica.
O sea, que os quedáis sin Navidad.
Afortunadamente sí.
Hombre, claro. Eres de los míos.
Sí, sí.
Qué pereza, ¿eh?
Oh,
qué perecica. Y qué bonito, y qué bonito está Madrid.
Oh, sí, sí, está como para
un bolón que nos han puesto y las luces.
Con la bola, Almeida se vino un poco arriba, es verdad.
Almeida se ha pasado tres pueblos con la bola.
O sea, no, nada que decir.
Y venga a gastar dinero y qué más da.
El otro día, el sábado pasado, cuando fuimos al teatro, a las 8:00 PM, así que quedamos ya para ir al teatro, y llegué al centro, yo no vivo en el centro, me quería suicidar. O sea, era como un amigo mío que
dio un síndrome de Stendhal, pero a lo malo, ¿no?
Terrible. Un colega me lo definió como un Corte Inglés al aire libre. Era total, terrorífico.
Total.
Todo el mundo.
Sí, sí.
Las calles solo tienen un sentido. No tiene sentido nada.
Nada,
de la Navidad.
Nada.
Pero
nada.
Por lo demás, qué bien. Campanas de Belén.
Mira, si hay algo que tiene sentido en la Navidad, es la cesta.
Hombre, un cestón de
Libertad
Navidad,
Digital.
Sí,
porque
sí,
esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio.
Pues está en el teatro a vosotros.
Nos la hacen de la Libertad Digital a nosotros, la hacen también aquí. Es lo que, ¿no? es como importante.
Las preguntas las hacemos nosotras.
Voy a hablar con el jefe, pero creo que
habla
no. Creo que no.
Pero estábamos aquí delante,
pero
cuando lo habéis
yo,
dicho.
Mira, claro. Como lo suelo lonchear, así un par de sobrecicos os doy de jamón, ¿queréis?
Pero además que tenéis un jamón que me parece de escándalo.
Me parece pobre pudiendo tener mi propia cesta de Libertad Digital. Ahí lo digo.
De hecho,
no lo dejo ahí.
Nos podéis dar una para los dos.
Vale, vale.
Vale, perfecto.
Incluso.
¿No?
Sí.
Es que fíjate todo lo que
todo lleva. Lo que tiene por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, vas a poder tenerla en casa y la oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital. Te ahorras esos 10 euros por 230. Atención, empezar a salivar. Un jamón ibérico de Guijuelo de Tu Jamón Directo, una botella de cava riojano de Bodegas Escudero, botella de vino tinto Aljibes, conserva Santa María, también está presente,
yo no lo dudaría,
con una lata de anchoas en aceite de oliva, una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com y, como no, los dulces, tableta de turrón artesanal de Gijón a torta imperial de Alicante, artesanal de Primitivo Rovira Hijos, que no son familiares míos, ya me gustaría a mí, y
Rovira,
dos
claro.
tabletas de chocolate ecológico especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, porque todos los productos son españoles,
anda, no.
va a recibir de regalo una suscripción, esto os va a gustar, por un año de Flixolé, la plataforma online de cine español. ¿Dónde reservar? Venga, apunta, que estás alucinando.
No, si a mí me la van a regalar, no te preocupes.
Sí, te la van a mandar.
Lo que yo te quiero decir es que si después de todo esto no nos das la cesta, eres el mal.
Soy el mal.
Vamos a estar repartiendo ya las conservas para uno, el vino para el otro. Estamos ahí ya.
Bueno, y las anchoas ya se las he pedido a Juanma González, que no las quiere. Bueno, 984-1028, 984-1028, solo 240 euros, 230 para los socios. Oferta válida hasta agotar existencias. Y esto es muy importante, porque luego llega la semana de Navidad, llaman los socios y quieren la cesta y no la tienen.
Y ya nos hemos quedado sin ella. Y no puede ser.
Así que nada, una Navidad con esta cesta, vamos,
sí,
se ve de otra manera.
Sí, se ve de otra manera, las luces y todo. Vale, pues...
Las luces
naranjas.
Y todo el despropósito. De
¿Cómo dice?
Naranjas.
Naranjas.
¡Viva el vino!
¡Qué bonito, eh! ¡Qué testimonios! Esto es que, claro, Emilio Castelar, al lado de los políticos que tenemos ahora, nada, un principiante, nada. Fran Nortes y Nacho López, gracias de verdad, un placer haberos conocido y tienen que ir a ver Cádiz. Se van
tenéis
a...
que venir vosotras también.
También,
a ver Cádiz.
También,
claro,
también.
Claro.
Vamos el domingo, que es a las 6:15.
Vale.
¿Te parece?
Al Teatro Lara.
Al Teatro Lara. No me sacas a ningún lado.
No te saco a
aquí
ningún
aquí me
lado.
Tienes, nada más. Venga, pico
a
para.
A trabajar,
pico
a
para.
Trabajar y a trabajar.
Gracias, chicos.
Gracias a vosotros. Igual.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
El exministro de Hacienda, ¿se acuerdan? Cristóbal Montoro, que la economía española está ahora mejor preparada que antes para soportar una desaceleración, una crisis, una recesión. Bueno, pues este sábado en Economía para Todos, con la ayuda de María Vega, y Diego Sánchez de la Cruz vamos a desmontar a Montoro. ¿Eh? Les esperamos.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Doce y treinta y tres. Esto es lo de tres tristes tigres.
Comían trigo en un trigal.
Un trigal, muy bien. Un científico en el supermercado, María.
Sí, un científico en el supermercado. ¿Y qué hace un doctor en ciencias químicas como José Manuel López Nicolás en el supermercado? Nos lo va a contar ahora mismo porque nos está escuchando.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto que hemos contado antes al principio del programa, lo de la empatía cardíaca, ¿es verdad?
Yo eso no lo veo, ¿eh? Y no veo evidencia científica ninguna que refleje ni sustente en eso. Eso, o sea, hay que decirlo bien claro.
Ya. Pero esto fue un equipo de la universidad en Dinamarca, ¿no? Que dijeron algo así como que existe, pues eso, que los corazones pueden ir al compás. Suena bonito, pero claro, es un tanto complicado, ¿no?
No, es complicado. Sí que es verdad que hay algún estudio que han hecho en el norte de Europa, pero realmente demostrar eso para la población en general, eso es difícil. No podemos decir que los resultados no sirven para nada, no, pero es difícil poder extenderlo porque realmente solamente la metodología de poder hacer ese análisis es muy complicada.
Claro, claro. Luego, de todas maneras, lo que sí das datos que son muy curiosos de cosas que podemos encontrar en el supermercado, por ejemplo, y recetas así como muy de Chumar y Alfaro, de la botica de la abuela, como lo de la remolacha, ¿no? Para el dolor de cabeza, pero también para el helado de fresa, José Manuel.
Sí, claro, una de las cosas que cuento es que realmente el libro va destinado a la ciencia de la vida cotidiana y hay cosas que no sabemos, cosas de nuestro alrededor que no tenemos ni idea que nos pueden ayudar. La remolacha, yo me acuerdo que de pequeño siempre me gustaba el frigopié o el frigodedo.
¡Qué rico!
La gente decía, de fresa. No, si tú miras la etiqueta no hay fresa por ningún sitio.
Yeah.
Lo que hay son pigmentos de remolacha. Pero claro, esos pigmentos de remolacha al final también puede irse al lado oscuro. Al lado oscuro quiere decir que hay gente que utiliza esos mismos pigmentos para engañarnos. Para utilizar, en el fraude, por ejemplo, del atún rojo.
Eso es.
Realmente es atún de menor calidad, que lo que hacen es bañarlo en zumo, es precisamente de remolacha, porque lleva esos pigmentos, le dan el color rojo y luego nosotros los compramos a un alto precio.
Lo tiñen, es verdad. Oye, sobre la cerveza, que aquí hemos hablado al principio del programa, María nos decía que vamos a hablar de la cerveza con sabor a turrón. Uh-huh. Pero claro, tú fíjate la tontería, ¿no? Pero que cerveza isotónica, a mí esto me parece un oxímoron, ¿no?
Exactamente. Además, lo que me fastidia de eso es, primero, que la cerveza nunca es un buen vehículo para promocionar un producto para la salud. Después, que el tema de isotónico suena muy bien, pero incluso organizaciones médicas salieron a decir que eso era un disparate. Pero realmente lo más preocupante era la publicidad que había de ese producto, que eran personas muy famosas, deportistas que todos conocemos, que promocionan ese producto. Claro,
claro.
Y eso lo ven muchísimos niños, muchísimos chavales, que esos deportistas son sus ídolos. Y al final toman ese producto que realmente no tiene ninguna utilidad.
Es que, José Manuel, en los comercios, ¿no?, que se ven estos 24 horas que están casi y tal, los chinos, como lo llamamos vulgarmente,
sí, sí.
Yo veo a chavales, pero muy jóvenes, desde luego tienen incluso 12, 13 años, ¿no?, que igual que antes íbamos a comprar la bolsa de pipas o yo qué sé, o los jarabes estos que tomábamos y tal, cogen bebidas de estas energéticas, que ya hay muchísimas, y desde luego eso a nivel de azúcar, bueno, la cantidad de componentes que lleva.
Yo creo
la
que
taurina, que eso es un invento también, ¿no? Es criminal, ¿no?
Yo creo que la sociedad no es consciente del problema que tenemos con eso. Ese tipo de productos lo están consumiendo el 80% de los adolescentes y el 20% de los niños entre 3 y 10 años. Y eso son estadísticas de la Unión Europea. ¿Y qué llevan esos productos? Pues llevan, para empezar, la mayoría, el equivalente a 15 sobres de azúcar, de café. 15 sobres de azúcar, imagínense el disparate que es. Son 75 gramos. La Organización Mundial de la Salud dice que como mucho se podrían consumir 25 al día.
Sí, sí.
Pues solamente en una bebida de esa tiene lo de 3 días.
Y además,
Además tienes 2 o 3 cafés en cada uno. Y además tiene unas sustancias, como tú muy bien has dicho, la taurina, que no sirven para nada.
No.
Claro, eso pues es difícil desmontarlo públicamente, pero yo decidí dar un paso, publicarlo en el libro y contar esto porque se está convirtiendo en un problema de salud.
Oye, te alabo el gusto y yo desde aquí, por la responsabilidad que tengo, también digo, me hace gracia la hipocresía, ahora que estamos con... Además vamos a hablar de ello, ¿no, María? De los juegos, ¿no? De la adicción al
mañana hablaremos.
Que bueno, poco a poco, aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo, yo no sé si es porque nos han escuchado, porque se han han dado cuenta que a mí me alucinaba que a determinadas horas juega, no sé qué, no sé cuánto, está el dinero que ha arruinado a familias, y no te vengan con el tema de la libertad, pero las bebidas energéticas... A lo mejor estoy negando un patrocinador en este momento, pero es que me da igual. Patrocinan deportes. Creo que es algo totalmente contraproducente. Oye, el tabaco dejó de patrocinar el motociclismo y todas estas cosas. No, ahora el tabaco está denostadísimo, pero este tipo de cosas sí. O sea, me parece de un hipócrita, vamos.
Por eso el segundo capítulo del libro se lo dedico precisamente a todos esos famosos, a todas esas marcas, a todos esos productos que tienen mucho que ver con la sociedad, pero que realmente unos no sirven para nada y otros, además de no servir para nada, tienen un problema nutricional muy grave. Y hay países, sobre todo en el este de Europa y en el norte de Europa, donde estas bebidas a menores de 18 años ya se le han prohibido en la venta. ¿Por qué? Pues porque lo han equiparado, como tú bien has dicho, al tabaco, al alcohol, etcétera.
Ojo,
pero claro,
y es que además lo mezclan con alcohol. Que es una bomba, porque el alcohol al final lo que hace es bajar las pulsaciones, por alguna manera decirlo, ¿no? Es un depresor, digamos.
Sí,
y lo otro es todo lo contrario. Entonces, ustedes imagínense el cóctel, ¿no? Uno acelera, el otro... Bueno, no sé.
Pero nosotros nos tomamos, yo ya tengo una edad, te tomas dos copas y enseguida te entra el sueño, una copa te entra el sueño.
Sí.
Pero cuando lo estás mezclando con esta bebida energética que lleva el equivalente a tres cafés solos, pues te da el subidón. ¿Y qué es lo que hace? Sigues bebiendo y el índice de comas etílicos en adolescentes los fines de semana por la mezcla de este tipo de bebidas de las que estamos hablando, se ha elevado un disparate.
Totalmente.
Yo creo, y una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que hay cuentas en redes sociales, como por ejemplo la de José Manuel López Nicolás o como la de otros muchos nutricionistas que tienen un montón de seguidores, tanto en Instagram como en Twitter, y que la población es verdad que empieza a ser consciente un poco del tema de la compra, ¿no? De productos, de nos preocupamos por aprender a leer las etiquetas. A mí me gustaría saber en qué sección del supermercado te entretienes más cuando vas a comprar. ¿Cuál es la sección del supermercado que más te preocupa, José Manuel?
Pues hay dos que van siempre juntas, que es el mundo sin y el mundo con. El mundo sin, me refiero el mensaje del miedo. El mensaje del miedo funciona. Me refiero a sin conservantes, sin aditivos, sin pesticidas, sin colorantes. Vivimos en el mundo sin. Y eso es un disparate. Vivimos en la época de la historia que los alimentos son más seguros. Cuando te dicen que esto no lleva colorantes o aditivos, lo que están queriendo decir es que si lo llevara sería un peligro. Y eso realmente no es así. Pero nosotros, por si acaso, los compramos y pagamos dos y tres veces más. Pero luego, paralelamente al mundo sin, está el mundo con, en el mismo pasillo. Y son todos esos productos que están enriquecidos. ¿Con qué? Con el colágeno oral para las articulaciones, no sirve para nada. Las isoflavonas para la menopausia, no sirve para nada. Los lactobacilos para ayudar al sistema inmunitario y activar las defensas, no sirven para nada. Y claro, eso el consumidor no lo sabe. Y podemos estar durante mucho tiempo en la ciencia, hemos estado callados, porque bueno, es meterte en un charco. Pero llegó el momento que dije, esto no puede ser, y decidí publicarlo. Y ya está.
Pero es que además pasa como con todo, ¿no? Pues insisto, el tema del tabaco, cuando al final lo que se recauda de impuestos es menor al gasto en sanidad, pues claro, algo hay que hacer, si es que las cosas así de triste y de directa. Pero lo que es un desastre es la obesidad. Nos va a salir muy cara. El dato nos lo das tú, porque 2016... 24 millones de personas adultas con exceso de peso, 70% hombres, 50% mujeres. Y en 2030, ojo, a la vuelta de la esquina, de aquí a 10 años, estaremos hablando de que se incrementará en 3 millones de personas más. O sea, es una locura.
Por eso, lo que reflejo es que en este país a veces somos muy románticos. Y cuando decimos, ¿qué hace educación o prohibición? Siempre decimos, prohibir nunca, siempre educar.
Ya,
pues yo soy de los que pienso que sí, que por supuesto hay que educar, pero que paralelamente hay que prohibir.
Totalmente.
No puede ser que, vale, yo publico un científico en el supermercado, muy bien, lo lee mucha gente, ya, pero si ahí fuera se están vendiendo un montón de disparates, se le está dando a un zagal de 5 años 75 gramos de azúcar y puede comprarlo en el colegio o a la salida en un instituto, pues no sirve para nada la educación si no va paralelamente acompañada de la legislación. Y no hay que crear leyes nuevas, lo que hay que aplicar es las que ya existen, pero no nos atrevemos.
Y aquí me quiero centrar yo en el tema de la sección cosmética. Bueno, yo te quiero dar la enhorabuena por el libro, porque me entretuve mucho esta semana leyendo y además he aprendido mucho, la verdad. Digo, la sección cosmética, hay muy buena legislación, pero no un organismo que la lleve a cabo y que haga que se cumpla. O sea, al contrario de lo que pasa con la alimentación, que al final es igual de peligroso, porque lo que nos echamos en la piel también va para nuestro cuerpo.
Desde luego.
Lo que ocurre es que exactamente en alimentación hay una muy mala reglamentación, pero un buen organismo, pero no sirve para nada. En cosmética es al revés. En cosmética hay un reglamento europeo que no permite que se pueda publicitar cosas en cosmética que no estén demostradas. Dicen, pues ya está el reglamento, ya, pero nadie lo cumple. Entonces, ¿qué ocurre? Que no son peligrosos los cosméticos. Esto hay que dejarlo claro. Esto de la tontería esta del los parabenos son malos, el aluminio es malo, es peligroso. Eso no es así. Sí. Pero lo que tampoco es así es que nos vendan cremas, que te dice que te regenera el ADN, que te ayuda a las proteínas para el elixir de la eterna juventud, sí, que te repara el daño celular, que si las células madre en cosmética son buenísimas. Fijaos que siempre son frases científicas, porque la ciencia da respeto al consumidor y cree en ella.
Ya, pero entonces, no se prohíbe, se siguen diciendo esas mentiras, que se regeneran determinadas sustancias, exacto, que no es verdad.
Pero ojo, en este caso sí se prohíben, pero es que no aplican la prohibición y siguen ahí. Y nadie la retira, nadie multa a la empresa, no pasa nada. Entonces, claro, llega la competencia y dice, pues si este se salta la ley y dice estas frases que no son verdad y no le pasa nada, pues yo también hago lo mismo porque atraigo al consumidor con esa frase.
Ya, es que no sé. Y bueno, ya ni hablamos de las dietas. Oye, la alimentación se ha convertido en una moda, cosa que a mí me parece, vamos, absolutamente igual que antes besaban el pan antes de comerlo en la mesa. Ahora ya jugamos con los alimentos, no critico determinados programas, ¿no? Pero la comida se ha espectacularizado. Y eso también pasa con el mundo vegano ahora, o la muerte al hidrato de carbono, ¿no? Cosa que hemos comido toda la vida de Dios, ¿no? Y no sé, bien, la esperanza de vida, desde luego, somos más longevos que nunca, pero también hay mucho engaño en esto, ¿no?
No, hay muchísimo engaño. Hay muchísimo engaño y sobre todo hay empresas que bordean la reglamentación, de forma que los productos que salen al mercado son legales. ¿Qué pasa? Que hay resquicios en la reglamentación, sobre todo en el tema de la alimentación, que te dejan confundir dentro de la legalidad al consumidor. La gente no tiene ni idea de lo que está comprando. La gente nos creemos. Yo siempre digo que uno de los objetivos del libro era hacer la gente más libre. Sí. Y uno me podría decir, bueno, ¿libre por qué? Yo soy libre, voy al supermercado y compro lo que
porque
quiero.
Porque tienes más conocimiento.
Claro, yo entiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa.
Pero ojo, es que fíjate que sencillo. Dicen, no, una dieta detox. Oye, yo para desintoxicarme tengo que estar intoxicada antes.
Claro, detox. Detox ya es alarmista. Porque ¿qué pasa? Que detox es quitarte toxinas. ¿Qué toxinas? Nosotros ya tenemos nuestro órgano, no como el hígado, como el riñón, como la piel, para eliminar esas toxinas. Si dependiéramos de un zumo verde para detoxificarnos, pues tendríamos un problema muy grande. Sí. Pero es que no es que nos sirvan para nada, sino gente que ya está haciendo dietas completas basadas en la dieta detox, pues tienen problemas de obesidad, de bulimia, trastornos alimentarios, y ahí están los famosos publicitando todo ese tipo de productos, y ahí está el problema.
Pues José Manuel López Nicolás, de verdad, gracias. Compren el libro, Un científico en el supermercado. Es interesante, van a aprender mucho, y lo que dice, van a ser más libres. ¿Por qué? No porque hagan lo que quieran, sino porque van a tener un espíritu crítico, ¿no? Para saber lo que compran. Editorial Planeta. José Manuel, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Adiós.
¿Y qué me traes?
Pues si con conocimiento vas a ser más libre, imagínate, ¿te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad? Está abierto 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Ha llegado a Madrid y se llama 42. Los alumnos de 42 de Fundación Telefónica y presente en más de 20 países van a recibir una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela, y la inserción laboral es del total alumnado. Apúntate ya en www.42madrid.com, 42 con número, www.42madrid.com.
Recuerda que hoy y mañana en El Corte Inglés puedes canjear tu 25% de regalo en moda, lencería y zapatería.
Y además, aprovéchate de los descuentos en más de 700 marcas de moda, lencería y zapatería este fin de semana. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te lo pierdas. Black Friday total en moda.
Y solo en El Corte Inglés.
Pues en 2020 hay un centenario muy importante que ojalá celebremos como Dios quiere y manda, porque es Don Benito Pérez Galdós. Mira, antes hablábamos de alimentos, qué escena esa de Fortunata y Jacinta, que luego fue llevada a televisión cuando ella está comiendo el huevo, ¿verdad? Y dice, ¿pero qué comes, muchacha? Es un huevo, un huevo.
El próximo 4 de enero se van a cumplir 100 años de la muerte de uno de los más ilustres novelistas españoles, don Benito Pérez Galdós. Y para recordar esa efeméride, la Biblioteca Nacional, que se ha adelantado, acoge en Madrid hasta el 16 de febrero una exposición que va a recorrer su vida y su obra. ¡Qué bien! Y qué bonita casualidad poder hablar con Germán Gullón, uno de los comisarios de esta muestra, dos o tres días después de que Madrid hiciese hijo adoptivo de la ciudad a don Benito Pérez Galdós.
Pues como se merece. Germán Gullón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente, y sobre todo porque creo que la figura de este gran escritor se lo merece. Ojo, ensayista destacado también, eso. Artista, coleccionista eso. De arte, pintaba... No solo de los episodios nacionales de Fortunata y Jacinta y de muchas otras obras, claro, de esa amplia obra, vivía Pérez Galdós, ¿no?
Claro, desde luego, es estupendo. Lo que acabas de decir es precisamente uno de los objetivos de la exposición, el presentar a Galdós tal y como es decir, no solamente un gran novelista, que lo fue, desde luego, no hay la menor duda, es la parte más importante de su obra, pero naturalmente fue un político toda su vida, desde 1886, diputado varias veces por Madrid, luego fue pintor, un pintor estupendo, especialmente de marinas, autor de teatro, que también mucha gente a veces olvida que fue en su época el autor de teatro más importante, y le encantaba la música, tocaba el piano con su sobrino y el armonio, es decir, era un hombre... Ah, y además viajó por toda Europa, excepto sí. Valera es el hombre que más viajó, o sea... Es que era un europeo total, sí.
Y tenía un oído prodigioso, por lo que decían, y una memoria... alucinante, que gracias a eso es. Tenemos esas obras que le decían Benito el Garbancero, ¿no? Porque por lo vulgar sí. que escribía, y fíjate, así es como se retrata precisamente pues el Madrid o tantos otros sitios del momento, María.
Aficionado a la pintura, sí. dicen que antes de escribir sobre algún personaje lo pintaba. Sí. En la exposición de la Biblioteca Nacional se van a exhibir más de 200 obras, creo, ¿no? Manuscritos,
sí, sí,
libros
están,
impresos, sí. esculturas sí. grabadas y lienzos de las colecciones de la Biblioteca Nacional y de otras entidades. A mí hay un hecho que me llama mucho la atención, y que 30.000 ciudadanos de Madrid fueran a su velatorio, conseguir en España esto no es nada fácil, ¿no? Nos indica de alguna manera lo que supuso don Benito para el pueblo español.
Sí, sí, no, es la despedida nacional fue algo impresionante. Ya el día que se murió a las 3:30 de la madrugada, y ya enseguida se oía por las calles de Madrid, Galdós ha muerto, ¿no? Fueron muchísimas gente a su casa, entonces vivía en Hilarión Eslava, a testimoniar, ¿no?, el cariño que le tenía al pueblo de Madrid. Y eso es muy importante, porque los escritores en general, y especialmente los que vinieron después, como Unamuno o Valle, o el mismo Ortega, pues no tuvieron nunca esa recepción popular, porque, hombre, Ortega hablaba de las masas, y Galdós fue al contrario, fue un hombre muy popular y muy del pueblo.
Totalmente, y ese estilo yo creo que también coloquial, familiar...
Eso.
Hacia las clases populares con humor, con ironía que se entendía perfectamente. Esa narrativa oral que estamos pidiendo, pero llevada a las letras y a la literatura. Siempre estuvo soltero, aunque tuvo sus escarceos con mujeres muy interesantes de la talla, esta es la más conocida, de Pardo Bazán.
Hombre.
Claro, eso es algo, en fin, yo estoy ahora terminando estoy corrigiendo una biografía, y le dedico una parte muy importante a la Pardo Bazán. Alguien me decía, hombre, yo estoy un poco cansado de hablar de la Pardo Bazán. Hombre, es que la Pardo Bazán es la intelectual, es par con Galdós, es una señora impresionante, de un intelecto enorme, de una curiosidad, que habla lenguas, que ha viajado, que ha leído muchísimo, igual o más que cualquier hombre de su tiempo, y entonces... que estos dos personajes, dos cumbres de nuestra literatura, se hagan amantes y crucen ese punto de la intimidad, que
las
es el amor, ¿no?
Aquellas, sí,
eso
sí.
fue extraordinario. Y gracias a que conservamos las cartas de ella a él, tenemos un testimonio único en la literatura, que por lo menos nos permite codearnos, yo qué sé, con Jane Austen, ¿no? Porque se manifiesta la Pardo Bazán con ese sentido y sensibilidad que tenía Jane Austen, o sea que... En fin, menuda suerte.
Totalmente.
La gallega que tuvo un tipo de influencia en la obra literaria de Pérez Galdós, al menos en el teatro, pero a mí me gustaría saber, sí. Germán, ¿cuál fue la principal aportación de Benito Pérez Galdós a la cultura española?
Pues yo creo que fue una, siempre decimos que fue el segundo después de Cervantes, y yo creo que está bastante bien dicho, en el sentido de que no es que sea menos que Cervantes, en mi opinión, sino que lo que hizo Galdós, yo siempre digo, solo tienes que ir al Museo Romántico y mirarlo, y luego fijarte en leer en una obra de Galdós. Lo que hizo fue representar la sociedad democrática, laica del siglo XIX. Sí. Ese es su gran, en principio ese es su gran logro, ¿no? Nadie había pensado, solo él que viajó a Francia, que leyó a Dickens y a Balzac, pudo de repente dar una imagen tan extraordinaria de un pueblo que a partir de 1868 había tomado, había expulsado a la reina y había tomado las reinas en su mano, y eso es lo que él hace.
La revolución, la gloriosa o septembrina, ¿no? Efectivamente.
Eso es la septembrina, efectivamente. Claro, claro. Y él, después, eso es lo que él va a contar. Lo que le ha pasado a esa sociedad española, que fue una transición, como nuestra transición democrática, absolutamente admirable para toda Europa, en toda Europa.
Desde Trafalgar hasta la restauración borbónica, hasta ahí van los episodios, en la que participó. Él era amigo de Práxedes Mateo Sagasta, o sea que en ese sentido del turnismo que había en aquel momento, que no quedaba otra, ¿no? Lo podríamos criticar mucho, pero la idea de Cánovas dio mucha estabilidad al país, que bien lo merecía. Pues, querido Germán, hay que ir a ver a Benito Pérez Galdós, La verdad humana, en el Museo de la Biblioteca Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, desde luego. Hay que verlo y volver a visitarlo una segunda vez.
Claro que
sí. Hasta el 16 de febrero, y la entrada es libre y gratuita. Así que disfruten de esta exposición que nos ofrecen en el Museo de la Biblioteca Nacional de España.
Germán, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias. Bueno, tú ya llevas 2 horas enfrente del micro, imagino que tendrás ganas de beber agua.
Pues un poquito de agua, mira, tienes ahí una botella, dame una poquita.
Y además te vas a ver bien, porque aquí tenemos Masical. Seguro que muchos ya tenéis vuestro Masical. Si aún no lo tienes y padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, escucha por qué esto te interesa. Saludamos a Noelia Teruel. Buenos días, Noelia. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Totalmente. Muy buenos días, María. Y es que teniendo Masical, la cal ya no se pega por donde pasa el agua, y además eliminamos la cal incrustada acumulada, recuperando el caudal de agua perdido, consiguiendo además una mejor calidad de la misma para beber del grifo, para cocinar y para conseguir que los electrodomésticos estén blindados, protegidos contra la cal, contra esas averías que causa la misma.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar Masical.
Además, dura de por vida, no se avería con el paso del tiempo, lo puede tener todo un año a prueba para comprobar sus ventajas. Estamos convencidos de que cuando lo pruebe, no solamente se lo va a quedar, sino que además lo va a recomendar. De hecho, muchos oyentes nos llaman porque se lo han recomendado, María.
Si lo pido ahora, llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo voy a recibir y quién me lo va a instalar?
Pues lo vamos a recibir en un plazo máximo de 48 horas. Si lo pedimos hoy sábado, el lunes ya lo tiene, y tan solo tarda usted un minutito en colocarlo. De hecho, no necesita llamar a ningún instalador. Simplemente es un dispositivo con 2 piezas que se ponen rodeando, abrazadas a la tubería donde tenemos el contador o la llave de paso.
Fin de semana de locura, ¿no?, con el Black Friday. ¿Qué promoción tenéis para los oyentes de Radio, Noelia?
Pues sí, efectivamente, hemos tenido toda esta semana la semana del Black Friday, y termina mañana, con lo cual todavía estamos a tiempo de conseguir Masical a un precio aún más económico. Y es que llevamos 3 al precio de 1, solamente hoy y mañana, por lo tanto, últimas horas, 3 Masical recibe, solamente paga lo que cuesta 1,99 euros, compartiendo nos sale cada unidad a tan solo 33 euros. Y durante la próxima hora, son las 12:57, oyentes de Es Radio, gastos de envío gratis.
Gastos de envío gratis para los oyentes que digan que son de Es Radio, llamando al 902-107-109, 3x1 en Masical. No está nada mal esta promoción. Le repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Noelia. Feliz sábado.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, 12:56, casi llegamos ya a la 1 del mediodía. Bueno, pues unos consejitos y volvemos, que ya están llegando por aquí. Creo que están Úbeda y González.
Sí, estamos en cuadro, ¿eh?
Estamos en cuadro, es verdad,
¿eh? Además que sí.
Porque Palacios, pobrecito mío, que trabaja mucho, Úbeda también.
A Palacios le voy a grabar la risa.
Nos falta Palacios y como si nos quedáramos como el manco de Lepanto. Porque esa risa llena el micrófono, esa
nos llena de vida la risa
de
Daniel
Palacios. Buena persona y, y lo queremos mucho. Poveda también.
Poveda también es Poveda muy buena persona.
Poveda es un puntal. Son buenos puntales.
Esa risa que hemos escuchado bien podría ser.
Cuatro puntales sostienen la Catedral del Toreo, a cuatro ver. Torres andaluzas esculpidas por el genio. Juan Belmonte, Joselito, Rafael Gallo, hechicero, y un Manuel, Manuel Rodríguez, Manolete, qué torero. Pues los cuatro puntales nuestros son Palacios, González, Úbeda y Poveda. ¿No?
Y nos encantan, claro que sí.
Venga, vamos.
Ahora ha sido cascas.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.